Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a El Último Café en esta fría noche de julio, que nos convoca a través de Radio Universidad de Chile y también a través del 102.5 de la banda de frecuencia modulada y www.radio.uchile.cl. La pandemia ha venido a trastornar nuestras vidas. Eso es absolutamente así. Lo estamos comprobando cada vez. La pandemia ha trastornado nuestra existencia, lo sentimos todos quienes hasta ahora sobrevivimos al flagelo, pero para quienes somos amantes del cine, se ha hecho recurrente acudir a las plataformas que nos ofrece Internet para seguir conectados al llamado séptimo arte. Un arte, y lo digo así con esta fatiga, porque me encantaría estar sentado en un cine viendo una película, y no puedo, no hemos podido, ahora están intentando abrir los cines, pero yo creo que va a ir poca gente dado el temor todavía que hay y muy justificado por la pandemia. Este arte ha tenido el cine cultores y realizadores desde antaño en nuestro país. Yo diría que desde un siglo atrás, pero en este largo devenir también ha tenido caídas y renaceres, digamos. Renaceres recogidos por la prensa, por ello lo sabemos. Primero la prensa de espectáculos, más tarde la de la cultura. Y uno de esos nuevos amaneceres para el cine nacional tuvo lugar a partir de los años 60 y duró, bueno, hasta el nefasto golpe militar y el consecuente oscurantismo cultural que sobrevino junto al terror. No obstante, mis estimados amigos, durante aquel periodo luminoso de la pantalla grande, hubo un puñado de periodistas y catedráticos universitarios que supieron levantar una de las revistas de cine más recordadas de la época. Me estoy refiriendo a Primer Plano, que podrían corregirme nuestros invitados, pero que con más de 100 páginas y una aparición trimestral, solo alcanzó a ver la luz en 5 ediciones. Por esa razón, esta noche hemos invitado a un grupo selecto de personajes que tienen que ver con Primer Plano. Casi medio siglo después, esa propuesta vuelve a tomar un lugar destacado en la vida cultural del país, un país que busca sintetizar también sus emociones. Y aquí se busca sintetizar para el lector promedio lo que implica la complejidad que sostiene el quehacer cinematográfico. Hacerlo simple, hacerlo entretenido, hacerlo que llegue a todos. Por ello, como decía, hemos invitado, ante todo, claro, esta noche a nuestra panelista estable en los temas de cultura, arte y espectáculo, la periodista María Eugenia Mesa, y a sus invitados que a partir de ahora se integran a esta mesa de café, que naturalmente es una mesa de amigos. Así que le pediré a María Eugenia, junto con saludarla con todo mi afecto, mi cariño, que por favor nos los presente. Buenas noches, querida. ¿Cómo estás?
Hola, Lucho. Muy bien. Y ojalá que también nuestros auditores y auditoras estén muy bien en esta noche que, como bien dijiste, es fría. Yo estoy en este programa un poco como en doble militancia, como se decía antes. No sé si ahora sigue habiendo gente que tenga doble militancia.
Algunos hay, sí.
Porque estoy como panelista del programa, pero también como integrante de un equipo donde están estos dos invitados que tengo y que voy a presentar ahora. Mis invitados y mis compañeros de trabajo en esta locura de revivir y de reeditar una revista que, como tú dices, fue señera, pero hacerlo con el lenguaje de este tiempo y con las necesidades y las miradas de este tiempo, son dos periodistas, perdón, uno es periodista, el otro es cineasta, y académicos de la Universidad de Chile, que somos parte del equipo de Primer Plano Online, revista que lanzamos el miércoles 7 de este mes y que está ya factible de encontrar en la web.
Ajá.
Mi primer invitado, voy a hacerlo por orden alfabético para que nadie se sienta, es Claudio Salinas, que es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, periodista y magíster en comunicación política. Como decíamos, y como dijiste tú, es profesor del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y es también un gran investigador. De hecho, yo conocí a Claudio como un investigador.
Ah, mira.
Claro, porque en la Cineteca Nacional durante un tiempo yo edité los textos de unos libros que formaban parte de, de una selección de las mejores ponencias de los encuentros internacionales de investigadores de cine. Y ahí justamente me tocó editar a Claudio Salinas con Hans Stange, quien no está acá, pero que también es parte de este equipo de Primer Plano y también es profesor del ICEI. Bueno, sus líneas de investigación tratan sobre cine, por supuesto, sobre mediatización social, no meditación. Eso es un rollo mío.
sabemos.
Comunicación y visualidad. Sus últimas investigaciones son la historia en el cine chileno de ficción, modelos de crítica en Chile y discursos históricos en el cine documental. Ha publicado los libros La modernidad sucia, melodrama y experiencia en el cine argentino y colombiano de fin de siglo y La impostura crítica, desventuras de la investigación en comunicación. Pero antes, mucho antes de todo esto, y junto a Hans Stange, publicó un libro de investigación periodística que es no solo valiente, sino que es tal vez el libro que más datos haya entregado sobre un tema sobre el cual hay mucha oscuridad. Ellos hicieron una investigación cuando todavía estaban muy jóvenes. No digo con esto que no lo sean ahora también.
Pero ya lo dijiste.
Los amigos del doctor Schaeffer, la complicidad entre el Estado chileno y Colonia Dignidad. Y además, junto con Hans y David Brameix, que es nuestro segundo invitado, publicarán próximamente Un Cine Repúblico, que recoge el trabajo que han hecho sobre la obra crítica de Sergio Salinas. Hola, Claudio.
Hola, Claudio.
Hola, Luis. ¿Cómo estás?
Bienvenido al último café, a esta mesita de café entre amigos.
Gracias por la invitación.
Y el segundo invitado entonces es David Brameix. Si bien yo puedo decir y con toda certeza que con Claudio somos muy amigos, con David Vera somos así como del cogote desde el año 74, porque estudiábamos juntos en la Escuela de Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica, de donde él se titula como director artístico en mención, con mención en cine. Él ha realizado algunas películas y ha sido profesor por mucho tiempo de historia del cine y taller de géneros en diversas universidades, como la mayor, la misma Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, también la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago. Es columnista de cine en la revista mensual La Panera, guionista y consultor de guiones cinematográficos. También es profesor del ICEI. Y ha publicado diversos ensayos, entre los que destacan dos libros que ha publicado la editorial universitaria, La Caverna Audiovisual o Las Razones del Cine y La Verdad Imaginaria, Los Mitos Van al Cine. Así que ya está presentado don David, puede decir hola.
Hola.
Qué obediente, ¿eh? Dijo hola al tiro.
Yo obedezco todo lo que María Eugenia me diga.
Bienvenido, David Vera Meix, también al Último Café. Nuestros invitados esta noche, invitados de MEM, de María Eugenia Mesa, pero ya sentaditos aquí en el café, en el Último Café, Claudio Salinas y David Vera Meix. Yo quisiera partir, queridos amigos, con una suerte de anécdota, parece, que sucedió en el 2018, porque Claudio junto a David y a Hans Stange, porque así debe ser dicho en alemán, dieron a conocer un ejemplar inédito de la icónica revista Primer Plano, que como consecuencia directa del artero golpe de Estado que ya comentamos, nunca llegó a circular. ¿Esto fue tan así? ¿Esto fue lo que los entusiasmó? ¿El chispazo inicial de la idea que concretaron hace 2 semanas?
No lo sé. No sé quién habla. ¿Hablas tú, David, o yo primero? No sé.
Habla tú, si tú eres más joven.
Claudio, adelante. Adelante la juventud.
Tengo respeto a mis mayores. No lo tengo tan claro, porque lo recuerdo también uno... Empiezan a calzar todas las cosas. O sea, yo creo que Primer Plano, me atrevo más bien con una hipótesis, uh-huh, está en mente desde que David Vera Meix nos presentó a Sergio Salinas, por allá como el año 2004. Y cuando con Sergio Salinas escribimos libros sobre el cine experimental de la Universidad de Chile. Claro, no solamente era Salinas Rocco, era el dueño de Normandy, sino que a la vez era uno de los fundadores de Primer Plano, ¿te fijas? Siempre estuvimos orbitando, trabajando la crítica de cine, la historia del cine chileno, el cine experimental, pero sobre todo la crítica de cine, ¿te fijas? Y la cultura cinematográfica. Entonces, cuando el 2017, 2018, en una entrevista que alguna vez le hicimos a Héctor Soto, él nos cuenta, uh-huh, hay un ejemplar, así como quien cuenta que se encontró una moneda de 500 pesos que nunca salió y que tenía que haber aparecido en octubre. Hay que señalar que la Primer Plano salía 2 veces al año, digamos, del año
octubre del 73.
Claro, era octubre del 73, entonces nos cuenta de esa manera y nosotros dijimos, zambombas, ¿sí? Aquí hay algo, o sea, si nadie ha reparado en esto que estaba a mimeógrafo, estaba gran parte de los textos, con Vera Meix y con Hans Stange, dijimos, bueno, esta es la nuestra. Efectivamente, a lo mejor este puede ser la idea también de un nuevo trabajo sobre la crítica. En ese momento no teníamos claro que queríamos reiniciar el Primer Plano. Habíamos conversado alguna vez de tener algún sitio. Pero así se fue, como se dan estas cosas. El primer impulso que fue por la vicerrectoría de la Universidad de Chile, por Farideh Serán, ¿sí? Nos fue animando, ¿sí? En esta locura, como dice Meme al inicio, efectivamente no sabíamos que nos estábamos metiendo, pero efectivamente con esa impronta, con ese ejemplar inédito, imagínate para un historiador o para la crítica periodística, no,
claro,
chilena.
Claro, era un tesoro, o sea, eso estaban, claro, los originales ahí en definitiva, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, ahí se inicia todo el camino, y que el camino pasó también, que puede dar alguna palabra el profesor Vera Meix, porque para llegar a nuestra independencia y autonomía pasamos también por un largo camino, no por el desierto, sino que por la Universidad de Chile, ¿sí?
A ver, David, cuéntanos.
Sí, ahí tenemos la portada de este número rescatado de las fauces del olvido. Es que yo tengo otra historia con Primer Plano, que es más larga, obviamente, y que tiene que ver con mi condición de cineasta. Ahí fue la primera vez que apareció un comentario crítico sobre algún trabajo que yo había hecho. Que en esa época las películas se filmaban y costaba mucho, claro, jóvenes que me escucháis, ¿no? No es que se grababa, si no borramos y lo hacemos de nuevo. No, allá cada metro de película costaba y por lo tanto uno tenía que llegar muy planificado a hacer lo que pensaba hacer.
Con mucha suerte podíamos filmar 3:1.
Claro, es decir, podíamos repetir 3 veces cada toma, y las tomas tenían que ser, en el caso nuestro, no más largas de 25 segundos, porque eran cámaras a cuerda, y eran cámaras a cuerda Belan Howell, que habían logrado sobrevivir de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, era todo un trabajo, una fatiga, un mecanismo. Entonces, para un joven estudiante de cine, muy empeñoso, pero totalmente joven, un problema que se fue superando posteriormente con el tiempo.
Enfermedad que se pasa.
Sí, sí, se va superando día a día, como me dijo una vez el cardenal Silva Enríquez, ¿no? Ese comentario que apareció publicado en el primer plano sobre una de mis mi primer trabajo, mi primer documental, fue haber ganado el Oscar en pequeño, o quizás en grande, ¿eh? Todavía me siento muy bien de haber sido parte de la historia, ¿no? Porque el comentario fue escrito por Sergio Salinas y José Román y llegaron a conversar con nosotros a la Escuela de Arte de la Comunicación y quisieron saber quién eran estos jóvenes realizadores, ¿no? Y a mí esta cosa de conversar con los críticos ya era crecer, ponerse pantalones largos, dejarse bigote, qué sé yo, ser grandecito, ¿no? Afirmarse, cosa que yo no tenía muy fácil dentro de la escuela. Mis temas, mi propia personalidad y mi película, me había costado mucho sacarla adelante porque iba a contracorriente de lo que se usaba en aquel momento. Entonces, de hecho, salí aprobado en el taller de documental raspando, me acuerdo. Y esto por una amenaza de un profesor que dijo que si no lo aprobaban a este joven Vera, él renunciaba y armaba un escándalo. Entonces, verme reconocido fue muy saludable. Eso y ser reconocido también por el que sería después mi profesor, Raúl Ruiz, ¿no? Esos fueron mis apoyos. Entonces, ahí conocí a Sergio Salinas y a José Román, a Héctor Soto lo conocí después, y primer plano me pareció que era un espacio interesante, ¿no? Obviamente, jamás pensando en lo que iba a venir posteriormente. Esa amistad con Sergio Salinas, que permaneció en el tiempo, se fue profundizando también con descubrir ciertas cercanías estéticas, ¿no? Me recuerdo de que él fue también quien me regaló el primer libro de cine que yo recibí de regalo en mi vida, ¿no? que fue el cine según Hitchcock de François Truffaut. Edición que todavía está al alcance de mi vista, está aquí delante para que me siga inspirando. Entonces, la amistad, decíamos, con Sergio Salinas, va a durar todo el resto de su vida, que desgraciadamente fue breve para todo lo que tenía que hacer y todo lo que tenía que enseñar. Afortunadamente, en el último tiempo, lo logré colocar de profesor en el ISEI, alcanzó a hacer clases, cosa que le había resultado sumamente satisfactoria. Y él, en una de estas conversaciones entre café y café, como estamos nosotros ahora, o bueno, en la realidad puede haber sido entre cerveza y cerveza, ¿eh?
Claro, claro, por supuesto.
Vino en todo caso, porque él tomaba vino.
Es verdad, sí, tomaba vino.
Buena elección.
Bueno, en una de esas, él me dijo así como a la pasada, y claro, y la dictadura, y nos arruinó, y qué sé yo, pero, me dijo, de repente habría que pescar de los talones a Héctor Soto y darlo vuelta a ver si de los bolsillos le cae el manuscrito del número 6 de primer plano. ¡Ah! No me digas que eso está. Sí, sí, él lo debe tener completo. Y eso fue todo lo que dijo. Eso fue hace 10 años atrás, perfectamente. Por lo tanto, no volví a retomar el tema con él, con Sergio.
Pero hace más tiempo, porque él murió en 2007.
¿Cómo? Por eso digo.
Esto más de 10 años.
Hace más de 10 años. Sí, claro, más. No quise decir 20.
No, bueno, Pero lo cierto, si me disculpan, lo cierto es que la visibilización de ese ejemplar, bueno, marcó un antes y un después para ustedes como investigadores, digamos, porque de ahí en adelante comenzaron a articularse, pues, integrando a su equipo editorial al propio Héctor Soto y a María Eugenia Mesa, que está aquí con nosotros, ¿verdad? ¿O no? ¿O fue así o yo tengo la película cambiada?
La integración es muy posterior.
A ver,
Porque fue cuando ya habían publicado este número 6, ya había sido la ceremonia de lanzamiento a sala llena en la Universidad de Chile. De hecho, yo no pude ir porque estaba en ese minuto, no sé si con gripe o con algo, la cosa es que fue mi hija y me trajo el número. Los chicos, como les digo yo, ahí empezaron a pergeñar la idea de seguir adelante y tuvieron reuniones y en ese proceso dijeron no podemos ser club de Toby. Y David me propuso a mí, Héctor estuvo de acuerdo porque nos conocíamos también, y Hans y Claudio, que también me ubicaban más que me conocían, también estuvieron de acuerdo. Y ahí me integré.
Ah, perfecto.
Y eso después, o sea, se produjo una distancia entre ese momento y este de ahora, que ya podemos decir que estamos en el aire, estamos online, porque las cosas son muy difíciles, sobre todo para un grupo de personas que está gestionando esto con las puras ganas. En este esfuerzo hay recursos que han tenido que ponerse para que estemos efectivamente con una página que se ve bien, que es bonita, que es interactiva, etc. Pero para eso la gente del equipo ha puesto plata, porque si no, no estaríamos ahí. Y entonces, bueno, hay una segunda etapa que esperamos tener de obtención de recursos con formas más bien participativas y democráticas que en realidad recurrir a fondos o algo por el estilo. Pero yo quería contar algo.
Cuente.
Después de que nosotros estudiamos con David y después del golpe, la mayor parte de mis compañeros de cine decidieron el camino de la publicidad. Incluso a gente que no le venía el tema para nada y que se alejó rápidamente, como Cristian Sánchez. Pero a mí no me gustaba la publicidad porque mi papá había sido publicista y yo decía, pucha, verdad, toda esta vuelta de estudios para llegar a ser la asistente de mi papá no tenía ninguna gracia. Además había estudiado yo 2 años de estética y de alguna manera pensaba que yo llevaba ya 10 años en la universidad, porque había pasado por varias carreras. Y claro, dije, tengo que trabajar en algo. Entonces decidí que iba a ser crítico de cine, pero que no sabía cómo se hacía eso. Y en eso me encuentro en un inicio de un año académico que en la Escuela de Periodismo de la Católica, Augusto Góngora imparte el curso de crítica de cine, que no tiene ningún prerequisito salvo una conversación con el profesor. Así que yo fui a conversar con el profesor, que no me conocía de nada y que era levemente mayor que yo, porque la diferencia de edad con Augusto es mínima. Entonces le digo que yo estudié 5 años en Artes de la Comunicación, 2 en Estética y que quería ser crítico de cine. Y él me dijo, mira, bueno, yo te entiendo, pero los cupos del curso ya están llenos, así que no te puedo aceptar. Me fui con la cola entre las piernas, pero decidí que iba a insistir. Entonces volví a hablar con él con la misma respuesta. Y volví a insistir por tercera vez. Y curiosamente, en esa tercera vez, él me dijo que sí. Y entré al curso. Al poco tiempo, un día que hicimos una clase fuera de la universidad, Augusto dice que quiere contar algo a todo el curso y pedirme disculpas a mí. Yo no entendía nada. Y el cuento es que, como él no tenía la menor idea de quién era yo, estas 2 primeras veces que yo fui, estamos hablando del año 79, 78 en realidad, las 2 primeras veces que yo fui, él pensó, esta niña viene a espiar este curso. Porque en ese curso, todos los alumnos que habían eran los alumnos que constituían la oposición a Pinochet en la Escuela de Periodismo.
Claro.
Entonces él pensó, si ya vino dos veces, va a venir una tercera. Entonces hizo algunas averiguaciones, se dio cuenta que yo estaba en el mismo lado y me aceptó. Y esa fue mi entrada al mundo de la crítica, mi primera entrada. Mi segunda entrada fue cuando María Romero, muy amorosa y gentilmente, me abrió las páginas de Weekend y empecé a colaborar con ella en una época que, como yo siempre digo, era como la época de oro de la crítica, porque nosotros teníamos, María y yo, 9 páginas, 9 carillas, es decir, muchos caracteres, para analizar una sola película. Entonces podíamos ver absolutamente todos los aspectos. Y ahí, en las privadas de cine, para poder hacer la crítica con anticipación, conocí también a Sergio Salinas y también puedo decir que fui su amiga.
Estamos conversando en el último café sobre las anécdotas en torno a cómo llegó a estructurarse en primer plano nuevamente esta revista Primer Plano, que ahora tendrá todo un carácter abierto, un carácter democrático, un carácter como muy al alcance de la gente, porque además sí, fundamentalmente va a ser en una plataforma web. Pero nos acompañan esta noche Claudio Salinas y David Vera Meix junto a María Eugenia Mesa. Yo quiero, queridos amigos, amiga, plantearles algunas preguntas de cine, propiamente tal, de cine chileno, de cine internacional, en la segunda parte del programa. Pero cerrar esta primera parte, porque ya el tiempo se nos vino encima, con un tema que seguramente a ustedes más de algo les va a decir. Especialmente a quienes somos de esa época, de la época en que la Escuela de Artes de la Comunicación quedaba en la Alameda frente a la Casa Central de la Católica, en que en la esquina había un pensionado donde vivía, ¿quién habla? El pensionado Carlos Casanueva, ¿no? Y donde todo parecía realmente ser, bueno, color rosa y terminó siendo bastante gris al poco tiempo. Vamos a escuchar algo que sin duda a mí al menos me da esa sensación de hermosura de la vida en aquellos años 69, 70, 71, porque vino en una película que se llamaba, sin embargo, curiosamente, Morir un poco, y el tema se llama igual. Era de Álvaro Kovácevich. Volvemos al último café en la radio de la Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada y en www.radio.uchile.cl, que es nuestra plataforma web, nuestro diario electrónico y donde además tiene la gracia de que nos puede volver a escuchar, porque tiene podcast. Usted busca, vuelve a escuchar, pone ahí el nombre del programa, El Último Café, ¡pum! Y le van a salir los chorrocientos para atrás, ¿eh? Le advierto, o sea, usted puede escuchar los que quiera. Porque como ya cumplimos 2 años al aire, el 12 de julio pasado, están todos toditos. Esta noche estamos todos toditos en torno al cine y a una revista que renace como el ave fénix desde las cenizas. Y es muy apropiada la metáfora porque es efectivamente así. La revista se llama Primer Plano. Estamos con 3 de los integrantes de este nuevo equipo, que ni tan nuevo tampoco, ¿eh? Porque en aquella época ya estaban, pues, eran chiquitos, sí. Hoy día ya no son tan chiquitos, pero tampoco son tan. Entonces,
que no había nacido, sí, no había nacido.
Ah, ¿no? Ninguno estaba. Ya.
No, yo no. Ni Claudio, no, en serio, en términos de verdad, de fechas, ni Claudio ni Hans estaban. David y yo éramos alumnos de la escuela y el único que estaba realmente en la revista era Héctor.
Pero eran todos tiernecitos en ese tiempo, así que
eso sí, éramos muy tiernecitos. Claro.
Hoy día la ternura va de otra manera, la ternura va aquí en la conversación, en este tener una suerte de pequeño ámbito confortable para en torno a un café, aunque sea con malicia, o mejor si es con malicia, poder conversar de cine. Estamos con Claudio Salinas, con David Vera Meix y María Eugenia Mesa, querida mía. ¿Cómo me ubico en la web para poder ver la revista, para poder leerla, esta renacida primer plano?
Cuéntame. Es bien importante tu pregunta, porque yo creo que la mayor parte de la gente va a llegar y poner www.primerplano.cl y van a llegar a otra cosa.
Es lo que yo haría.
Claro, es lo que haría todo el mundo. Pero entonces ahí van a llegar a un programa a las cosas que están en la web de un programa de televisión. Uh-huh. Así que para encontrar a la revista tienen que poner justamente revista, o sea, www.revistaprimerplano.cl. Y ahí van a llegar y se van a desplegar nuestras secciones, que incluyen, por supuesto, una sección de críticas, una sección de artículos, que es donde pensamos, y ya está en el aire así, ¿verdad?, desplegado nuestra reflexión más en profundidad sobre la cultura cinematográfica, los fenómenos cinematográficos, la relación del cine y la sociedad, los distintos aspectos que se pueden tocar dentro del cine al desmenuzar, digamos, todos los oficios, todas las artes que confluyen en una obra cinematográfica. También tenemos una sección de breves, que en realidad no son tan breves, que hoy lamentablemente en su mayor parte está dedicada a obituarios, dada la época, digamos. Y una sección muy llamativa, por así decirlo, porque que se llama Recursos, que es donde vamos a ir poniendo diversas plataformas de streaming o no, pero plataformas que permitan ver películas en su gran mayoría gratis y que amplíen la mirada, porque la verdad es que estamos más que nunca bombardeados por el cine de la gran industria, tanto lo poco que se ha podido ver, digamos, en sala últimamente, pero también el streaming está alimentado básicamente por la industria.
¿Has dicho así algo? Perdón.
Es muy importante. No, eso, que esa sección es muy importante para abrir la cabeza y los ojos a otra cinematografía.
Pero has dicho algo muy importante también antes, y tiene que ver con aquello de la relación del cine y la sociedad, cine y sociedad. A mí me gustaría preguntarle a Claudio, también a David, ¿cómo ven ellos esta relación, ¿no? Porque de una u otra manera, también de algún modo, el cine es un escape, es una ventana que uno abre hacia otros mundos, pero ¿y cuando la abre hacia el mundo interior, hacia el mundo que lo rodea? ¿Entonces qué? ¿Cómo lo siente?
A mí me cuesta decir eso de creer o sentir, pero digo pensar yo, porque como no soy creyente, digo pensar, pero uh-huh. Creo que Primer Plano es una revista, aunque suene tan de sentido común hoy día, y se coloquen en los Facebook, en las redes sociales, esto es necesario. Que no queda nunca muy claro qué es eso de necesario, porque todo termina siendo necesario. Ahora, valiéndome un poco de ese sentido común, yo creo que era necesaria una revista como esta, porque si bien mantiene el espíritu de esa primera revista, digamos, Primer Plano, mantiene cierta estética remozada en nuestros contextos del siglo XXI, creo que es toda una arquitectura Primer Plano, ¿sí? O sea, las diferentes secciones que acaba de decir Lamem traducen un poco esa perspectiva que tenemos de la vinculación entre el arte cinematográfico, entre la experiencia cinematográfica y su vínculo con la sociedad. En algo muy, muy central, que es lo que se ocupaba en la época, que Sergio Salinas y Héctor Soto lo empleaban mucho, al igual que otros críticos como León Fría en Perú, por ejemplo, que es esta concepción de la cultura cinematográfica. ¿Qué es el cine? ¿Sí? El cine, claro, no es solamente un pasatiempo, que lo es, pero siempre hay un algo más, y ese algo más es lo más very important, como diría un colega, ¿sí? Es esa relación constitutiva y constituyente con esa sociedad, ¿te fijas? O sea, tú te entretienes, pero también piensas, reflexionas, ¿sí? Problematizas. El cine, en tanto, un conjunto de discursos, está dentro de la sociedad, ¿te fijas? Y la cultura cinematográfica viene a ser un poco esa idea de instrucción sobre los problemas que vivenciamos, que padecemos todos los días, ¿sí? Nos permite conocer contextos, problemas sociales, relaciones políticas. Nos permite, por ejemplo, si nosotros nos remontamos un poquito antes, que es uno de los artículos que va a tener también la revista Primer Plano, hacer un recuento de todas aquellas películas que antes de las revueltas sociales del 2019 de alguna manera ya aventuraban, evidentemente no de una manera como si fuéramos uno psíquico, ¿sí? Ya aventuramos esa sociedad, digamos, ya se aventuraba esa sociedad que estaba a punto de estallar, ¿sí? Y eso, el cine, sobre todo el cine y lo audiovisual, efectivamente, es un gran espacio donde tú, de alguna manera, puedes conocerte, reconocerte y conocer a la sociedad, en tanto el cine y tú mismo estás dentro de esa sociedad, ¿sí? A mí me llama mucho la atención, o sea, por eso yo creo que el Primer Plano es necesario, porque no es una revista académica, no hace gárgaras con neologismos ni con literatura francesa, sobre todo a veces que tiene el cine, que es bastante buena, evidentemente. Pero lo que sí intenta es una revista densa, pero como decíamos en la presentación, para la butaca de los comunes, aquella para la cual nace el cine. Sí,
sí, claro.
Y tiene una serie de secciones, y esas secciones tiene desde entrevistas, de artículos más largos, de más largo aliento, que vinculan al cine con problemas sociales específicos, críticas de cine, todo tipo de cine, con énfasis en el buen cine, como diría Héctor Soto, pero que no está, y tampoco versa sobre el cine-arte, porque Salinas, incluso recordando un poco, él decía que no había películas cine-arte, que esa es una categoría muy, muy mala, ¿sí? Muy nefasta también, porque el arte y lo cinematográfico tiene que ver más bien con los espacios de expectación, ¿sí? Por ejemplo, él ocupaba, se pone un ejemplo, valga la redundancia. ¿Qué pasa cuando se proyecta cine buscando a Nemo en una plaza? Claro, es pura fruición, ¿te fijas? Que está bien. Pero es el espacio el que hace de esa película algo artístico.
Sí, claro.
Porque yo puedo ver Superman, pero efectivamente puedo ver otras cosas, ¿te fijas? Claro, evidentemente desde el inicio de una película de la industria. Pero me permite conocer otras cosas, igual que Rambo, ¿te fijas? Es el espacio lo que hace el arte en este sentido, ¿te fijas? Y no la película en sí mismo, porque no hay una esencialidad en eso, ¿sí?
¿David?
Yo creo, porque yo soy creyente, que el cine es tanto una ventana como un espejo. Si abrimos las hojas de la ventana, nos asomamos a la realidad que está más allá de los límites de nuestra casa, de nuestro cuerpo. Y si la cerramos, podemos ver de que las imágenes que estaban afuera han quedado atrapadas en este reflejo, en el cual nos reconocemos, recordamos y representamos la realidad. Es decir, una forma de atrapar el tiempo, ni más ni menos. Una forma por la cual nosotros pareciera que abstrayéramos el río de Heráclito, este río del gran fluir constante, y lo conserváramos, ese fluir fragmentado. Eso es el cine. Y en ese sentido, Primer Plano lo que quiere es contribuir con los instrumentos con que cuenta para que el público disfrute más. Yo diría que esto es una guía a los placeres de la butaca. A reconocer, a descubrir de repente, a explorar nuevas posibilidades que tiene una película como Superman. No es casual. Uno dice, los superhéroes, esto. Y es muy fácil desde la alta intelectualidad universitaria, académica, denostar la entretención, ¿no? El placer simple de soñar con tener superpoderes y salvar a la chica en el momento justo y preciso.
Y volar.
Y volar, y bueno, volar,
pero,
y volar.
Se puede volar de otra manera hoy día también, pero bueno, en la época nuestra, Superman lo era todo.
Claro, pero de repente observar de que ahí hay más de una capa de significado en películas como esa, es también interesante. Es complejizar un poco el juguete, ¿no? La distracción, el pasatiempo, hacer que ese tiempo sea más rico, más profundo. Y vuelvo a insistir, y en eso Claudio ya se me anticipó, sin necesariamente tener que entrar a picar el edificio del intelecto y de la academia y de las cuestiones que hacen ahuyentar a los simples. Yo siempre me imagino al espectador de cine, don Simplón con doña Simplicia comiendo cabrita y con sus hijos Simploncito y Simploncita, que salen de ahí iluminados y tienen que aprender a saber qué es esa nueva luz que se llevan para la casa.
Ahora, el punto está en que van a tener que lidiar desde la revista con las nuevas circunstancias, estas claro, plataformas de streaming, en este contexto que con toda seguridad, como dicen los expertos, se va a extender, ¿verdad? Y seguiremos bastante guardados y los cines irán, los cines propiamente tal, estas cadenas, estos multicines, irán trabajando con poca gente adentro, no será el gran negocio como lo era, etcétera. Pero tampoco, por otro lado, voy a poder ver, si no en las plataformas, y a lo mejor y con suerte, esas magníficas producciones. Yo recuerdo haber visto unas películas húngaras, por ejemplo, unas películas italianas, polacas, francesas. No sé, los británicos tienen unos actores excepcionales. Bueno, pero esas producciones no existen casi en el streaming. Es decir, no existe, ¿cómo diría?, la diversidad audiovisual. ¿Qué creen ustedes?
¿Yo te puedo decir algo?
Sí, mi amor.
Bueno, voy a enlazar cosas que han dicho David y Claudio con tu pregunta, porque me parece que es importante decir que cuando se habla de que nosotros no quiere decir que haya un desprecio a acercarse al cine. Yo siempre recuerdo mis grandes discusiones en los 80 con la gente que estaba en el mundo intelectual, en que para analizar una obra de arte, lo que hacían era mostrar todas las herramientas que tenían, haciendo unos artículos tremendamente incordiosos que solamente ellos entendían y que aquellos otros que podíamos entender nos presentaban una distancia muy grande. Y yo decía, cuando un ebanista hace un maravilloso mueble, no está mostrando ni el martillo, ni la lesna, ni el cepillo, ni ninguna de las herramientas que usó para hacer esa obra. Y yo creo que esa es la función de intermediación, la función de mediación que nosotros debemos hacer. Usar todos esos elementos, porque esos son los elementos que nos permiten, como dice David, ir entrando en otras capas de las obras cinematográficas. Y todo eso transformarlo en un discurso que sea comprensible para todo el mundo. Y respecto a lo que tú dices de las plataformas, yo creo que las plataformas, al revés de lo que pone, incluso las comerciales, tienen muchas cosas escondidas que son joyas cinematográficas valga la redundancia, cinematografía, que no son habituales. Pero también hay otras plataformas que son aquellas que vamos a estar nosotros también poniendo ahí los links para que la gente pueda entrar, que son plataformas no comerciales que justamente buscan rescatar cinematografías distintas, autores distintos, cine de género, que no se ve comercialmente, y que son películas muy interesantes, y que rescatan también películas históricas. Por ejemplo, en una de las plataformas que vamos a subir, que se llama Cinemateca para Raros.
¿Me suscribes, por favor?
Tenían hasta hace poco IF. IF, que es la piedra que todas las bases del nuevo cine inglés en los años 60, y que es escasamente vista, porque cuando hablamos de las nuevas cinematografías en general, nos vamos a Francia a mirar primeramente en Europa, ¿verdad? Entonces, toda esta nueva forma de ver cine que existe ahora es, es también parte de una cierta democratización que se produce con Internet. Yo no creo que Internet sea la panacea ni que sea la solución a todos los problemas de la falta de democracia de las comunicaciones, pero sí creo que ayuda.
Perfecto.
Yo quiero agregar algo, Luis. Mira,
por favor.
Sobre dos cuestiones específicas. No, nuestra postura sería bastante cínica si nosotros fuéramos antiintelectuales, digamos.
¿Sí? Ajá.
No es el propósito. Pero efectivamente, nosotros estamos poniendo al centro, y aquí me siento como candidato, pero estamos poniendo al centro el cine y su vinculación con la sociedad. Entonces, no son esos conceptos, esos neologismos los que estamos poniendo en el centro, porque eso muchas veces nos hemos dado cuenta que oscurece en el ver la película como una experiencia sociológica, ¿sí? Y no quiere decir que uno pierda densidad en el trabajo o que subestime a la audiencia, porque son otras cosas, no es, ahí no estoy tan de acuerdo con el profesor Bramex, pero que esa señora Juanita o señora Pepita no esté en condiciones de recepcionar. No, porque esto es una experiencia recíproca. Probablemente ella es una especialista en cine, porque ha visto mucho cine.
Sí, claro.
¿Sí? Como decía Jesús Martín Barbero, te fijas, uno está entrenado. Conoce la historia por el cine o por lo audiovisual, como decía Jesús Martín Barbero, que murió hace poco, ¿cierto? Y que escribió Los medios de las mediaciones. Pero eso es lo primero, no es antiintelectual, al contrario, es vincular lo académico procesado con buena pluma con la sociedad, ¿te fijas? Cuestión que había quedado escindida los últimos 30, 40 años, ¿te fijas? Más bien porque estaba más bien en la Torre de Marfil, ni siquiera estaba interactuando. Y en relación a las plataformas, yo creo que también lo interesante es que lo que se cancela, en cierto sentido, es la experiencia tradicional del cine, digamos, de la asistencia a la sala, a la cámara oscura, en fin.
Claro.
Pero tú no tienes tampoco que pagar hoy por las plataformas, Netflix, Amazon, sí, pero tú, así como Cinemateca para Raro u otros sitios que efectivamente pueden ser hasta piratas o uno puede bajar películas, te fijas, y puede ver la mayor cantidad de películas y películas muy raras o películas poco tradicionales o poco comunes. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que significa para nosotros? Es una mayor responsabilidad porque tenemos que estar más atentos y atentas, digamos, a diferentes tipos de películas, ¿sí?
Ahora, lo cierto es que, si me perdonas, tenemos cada día un cine más diverso, ¿no? Además, tenemos más cines, o teníamos hartos cines, ¿verdad? Hartas salas de cine, ¿no? Cada una con una película distinta. Hoy día esto, claro, está un poco ligado a las plataformas y veremos hasta cuándo se prolonga. No hay nada que sea más impagable que ver una película en la pantalla grande. Están hechos para eso. Pero también se hacen más películas de las que se hacían antes, gracias a las tecnologías actuales, ¿verdad? A las tecnologías digitales, porque, como decía adelante, ya no hay que filmar en 15 segundos, 13 escenas de 15 segundos de distinto ángulo, con distinto, no sé, sonido, con, no sé, cómo era, para después poder editarlas desde ángulos distintos, la misma escena. Ahora se graba en digital y bueno, y si no quedó, se borra y vamos con la otra, ¿no es cierto? A nosotros nos pasa lo mismo en radio. Antes se grababa en cinta magnética, hoy día todo se hace con el computador, y si no quedó, se borra y se graba de nuevo nomás, ¿no? Antes había que estar ahí, incluso, yo me acuerdo, en las moviolas de cine también se hacía con cutex. ¿Es verdad o no? ¿Sí o no?
Claro.
Claro, sí, sí. En la cinta magnética también. Claro, claro. Pero bueno, eso está en el pasado y sin embargo este pasado vuelve a través de esta revista Primer Plano donde ustedes son protagonistas. Ahora, el problema está cómo llegan estas películas al público chileno inducidas por una revista y cómo llega la revista al público chileno, este público que puede ser simple espectador, pero ojo, que hay mucho espectador que también sabe mucho de cine. ¿O no?
Y afortunadamente, desde su primera etapa a esta segunda, La cultura cinematográfica chilena se ha expandido notablemente. El cine chileno ya tampoco es el pariente pobre en la foto de la cultura nacional. El cine tiene múltiples llegadas, no solamente por las plataformas, sino también porque los jóvenes se lo siguen apropiando como parte fundamental de su construcción de imaginario. Por lo tanto, hoy por hoy yo diría que hay más cine que nunca.
No, pero un ejemplo claro es frente a las imágenes de la dictadura militar, cuando en torno al Bicentenario muchos chicas y chicos decían, mira, yo nunca vi esto, o gente más joven decía, si yo hubiera sabido esto, ¿te fijas? Estoy pensando en las imágenes de la RDA, películas o la Batalla de Chile, o cualquiera de ellas. Entonces también pienso yo que en esa idea de no infantilizar a la juventud ni a nuestra y a los telespectadores, es decir, a los que espectan cine, ¿sí? Y cada día están más ansiosos de ver y encontrar respuestas, problematizaciones a lo que acontece hoy en este 2021. ¿Te fijas? Y eso lo han encontrado en la tele, en el cine. Entonces, efectivamente, y ellos también usan mucho las plataformas. Y cada vez más extendido, ¿te fijas? Y en eso Mem tiene razón, o sea, es más democrático en ese sentido, ellos pueden estar al alcance. La ficción que, o sea, yo creo que el grupo inicial de Primer Plano, hoy día hubiera sido muy difícil que ese grupo pudiese operar de esa manera, sería imposible. Nosotros, lo que nos permite abarcar diferentes temas dentro de la línea editorial que tenemos, que es trabajar sobre buen cine, cine latinoamericano, en fin, cine chileno, ¿sí? Tenemos un conjunto de colaboradores. Yo creo que María Eugenia se puede referir a eso con mayor certeza, ¿sí?
Sí, yo quiero ahí...
Colaboradores jóvenes.
Claro, claro. Yo quisiera ahí, antes de María Eugenia, dame un segundito, querida, porque quisiera decir algo, recordar algo que afirmó Hans Stange, que dice lo mismo que acaba de decir Claudio. Prácticamente con otras palabras, dice que hoy sería anacrónico intentar replicar el modelo de la revista setentera porque la propuesta actual busca recomponer críticamente la relación entre el cine y su público. Fíjate.
Han pasado 50 años.
Pero ahí está. ¿Qué dices tú, María Eugenia?
Claro. Sí, por supuesto. O sea, si esta no es un revival, no es un producto vintage. Es lo que estamos haciendo. Es una revista que toma el nombre y el espíritu, pero que obviamente está adecuada a lo que estamos viviendo hoy, a los procesos que han habido a lo largo de todos estos años y que confluyen en una producción cinematográfica distinta, en maneras distintas de ver el cine, en maneras distintas de mediar el cine también. Y a propósito de esto que estaba diciendo David, de cómo los jóvenes y los niños usan los medios audiovisuales, este tema de que los teléfonos de hoy te permiten hacer pequeños videos, es también una cosa bien interesante porque consigue algo que en los 70, en la época de Primer Plano, era una absoluta utopía y que era la posibilidad de que cualquier persona pudiera hacer algún tipo de creación audiovisual. Eso en ese minuto era completamente imposible. Yo recuerdo unos manifiestos de Carlos Flores del Pino, por ejemplo, en torno, que David se puede acordar también, en torno a esto, ¿no? Pero no había materialmente cómo hacerlo. Sin embargo, ahora los jóvenes y los niños integran dentro de su formación, incluso en algunos colegios, la posibilidad de hacer esto que el teléfono te lo permite, el celular te lo permite. Entonces, claro, evidentemente el mundo en el que vivimos ahora no tiene nada que ver con el mundo de los años 70 en muchas cosas. En otras, lamentablemente, sigue siendo el mismo, porque siguen habiendo las mismas o gran parte de las brechas que habían también en esos años. Y una cosa que en esos años no se planteaba y que nosotras sí nos estamos planteando en estos equipos de colaboradores y colaboradoras que habla Claudio, es justamente esto, es la integración de mujeres. En la época de Primer Plano no había ninguna mujer haciendo crítica. En Primer Plano, la gran mujer que hacía crítica y con muy, muy mal mirada también, lamentablemente por muchos, era María Romero. Y también en otro plano muy inferior, Marina de Navasal. pero excepciones, eran voces excepcionales. Y ahora lo que nosotros estamos tratando de hacer es, y justamente es factible dado a esta presencia académica de David, Hans y Claudio, de encontrar dentro de las propias estudiantes gente que tenga una pluma interesante, no solo porque escribe bien, sino que lo que dice está muy bien pensado. Y nuestra idea es configurar equipos tanto de críticos como de colaboradores que abarquen esa diversidad, una diversidad etaria por una parte, que implica también maneras distintas de ver, y una diversidad de género.
Yo quiero terminar porque ya nos alcanzó nuevamente el reloj y tenemos que cerrar lamentablemente el café, pero quisiera recordar aquí, terminar con unas palabras de la propia María Eugenia Mesa en un trabajo muy excelente de nuestra colega Abril Becerra en el diario electrónico de Radio Universidad de Chile. Ahí lo pueden encontrar completo, muy completo, sobre la revista Primer Plano, que propone una actualización constante de sus contenidos. Dice María Eugenia: lo principal es dar una mirada lúcida, creativa y crítica sobre el cine, que es un reflejo o reflexión de una realidad, adelantó nuestra querida Mem, quien forma parte de este proyecto editorial, al igual que los amigos que nos han acompañado esta noche, Claudio Salinas y David Vera Meix, a quienes quiero agradecerles sinceramente por haber compartido este cafecito en esta noche de invierno. Quiero, por favor.
Un gusto, Luis. Gracias por la invitación. Amén. Y a Luis también.
Y gracias, gracias, queridos amigos. Gracias, querida María Eugenia. Quiero terminar con algo que, sin embargo, tiene mucho sentido. Hay un aforismo que dice, no se puede vivir recordando, pero ¿cómo vivir sin recordar? Y es por eso que quiero cerrar el programa esta noche con un tema que está en muy, muy entroncado con una película que además pertenece como a la memoria colectiva, social de la época, de aquella época de la que estamos hablando, de la revista Primer Plano. Esta película fue Palomita Blanca, inspirada en la novela de Enrique Lafourcade, con la dirección, bueno, ya saben de quién, Raúl Ruiz, ¿no? Nada menos, ¿no? La fotografía de Silvio Cayosi, la cámara de Sergio Trabuco, ¿no? Toda gente de cine que hizo esa maravilla, junto con la música de Los Jaivas y esta canción para cerrar. Buenas noches.
¿Dónde estabas tú?
La ropa, limpiar el baño, pagar la luz, sacar la basura, hacer las camas, ordenar las cosas, conversar un poco, salir a comprar, limpiar el futuro, prender el horno, salir al mercado, vender las botellas, remojar porotos, frustrar la razón.
¿Dónde estabas tú? ¡Hey!
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.